presentar. Ustedes ya los conocen porque particularmente los que asisten a mi clase, yo ya les he hablado de estos dos profesores que nos vienen de España. Ellos dicen gallegos y españoles, ayer aprendimos eso. Eso son sus identidades nacionales. Y yo tengo aquí a mi izquierda, en primer lugar, al profesor Carlos Barros, que coordina Historia Debate. Ayer, los que asistimos al Centro Cultural de España, fuimos justamente informados de cuáles son sus propuestas historiográficas, tomando la experiencia, diríamos, de todo el conocimiento de la historia de España y de los historiadores, para desarrollar algo que nosotros también aquí en nuestro país lo intentamos hacer, que es desde una historia más crítica, ¿verdad? Y sobre todo con la introducción, como decía muy bien ayer el profesor Carlos Barro, a no solamente hacer historia puntual de acontecimientos, sino también a lograr esbozar interpretaciones. También nos acompaña, que forma parte del equipo del profesor Carlos Barros, Israel San Martín. Él recientemente se ha presentado su tesis, que también va a compartir con nosotros, acerca de los diferentes historiadores o autores que han trabajado sobre el fin de la historia. Hoy, Israel, nos vas a plantear, más que nada...
Bueno, tenía planteado la historiografía, desarrollar un término que es historiografía inmediata.
Bien.
Pero es que no vamos a intervenir.
Particularmente nos dice el profesor San Martín que él va a trabajar sobre historiografía inmediata. La idea es que, aprovechando la especialidad del profesor Carlos San Martín en Edad Media y de Israel en Historia Inmediata, ustedes procedan a preguntar y nuestros visitantes van a abordar las preguntas que ustedes tengan interés de saber.
Si me preguntan, nos vamos los tres.
Ha quedado claro, se trata de un coloquio y vosotros preguntáis o intervenís cuando queráis. En principio, nuestras intervenciones serán a vuestra demanda, ¿no?, sobre las temáticas sobre las que trabajamos, que en parte ya por la página web ya la conocéis, ¿no? ¿Hay preguntas?
¿Podrías hacer una pequeña presentación del tema y después?
¿De qué tema, Carlos? Es que para mí sería muy difícil hacer una presentación de la historia medieval, es que es como muy amplio, ¿no? Por eso yo os pediría preguntas más concretas. Si no, ¿qué hago? Decir lo que es la Edad Media y lo que es la historia medieval, la profesora seguro que os lo explica en clase ya, y a estas alturas ya lo sabéis, ¿no? Como se trata de un coloquio, se supone que ya conocéis algo sobre lo que yo trabajo, tanto en Historia Medieval de Galicia, como o general, o en historiografía, ¿no?
Bueno,
transición fue planteada en un inicio, como explicó ayer Carlos Barros, como un modelo de transición, ¿no? Entonces, durante muchos años vivimos bajo ese concepto de que era un modelo. Lo que pasa es que en realidad no estaban cerradas las heridas, no se produjo un cierre real de todo el proceso de la dictadura. Entonces ahora, que ya había empezado antes de que llegara Zapatero al poder, pero ahora sí que se quiere cerrar en la medida de lo posible ese proceso. Los años, es que primero hubo esa transición, como sabes, la democracia surge porque el rey traiciona a Franco y se produce todo ese proceso y empieza de una forma, para que con una conciliación, como explicaba ayer el profesor Carlos Barros. Pero en realidad la izquierda pues necesitaba que las heridas se cerraran realmente, no que solo hubiera esa transición. Por lo tanto, a lo mejor ese espacio de tiempo que hubo desde el año 75 hasta ahora era necesario o no para que se produjera ahora esta situación.
Sí, yo quería completar la intervención de Israel, ¿no? En el sentido internacional. Es decir, en el momento internacional que vivimos hoy y su diferencia respecto del momento internacional en el que vivíamos cuando se hizo la transición española. Yo creo que esto es una clave importante. Recordar que cuando, a finales de los 70, estaba muy viva, pues, el asesinato de Allende en América Latina y el inicio de la crisis del marxismo. Es decir, que a finales de los años 70, aunque en ese momento no lo viéramos así, estábamos viviendo un fin de dos décadas prodigiosas, los años 60 y 70, ¿no? Internacionalmente hablando, el imperialismo tenía una actitud muy agresiva, golpista, etcétera, y nosotros tuvimos que hacer la transición en ese contexto. De manera que no fue posible, ayer me lo recordaba Gómez Miño, que fue un compañero mío de aquellos años, de historia inmediata, ¿no?, de militancia política en la clandestinidad, y hoy me lo he encontrado, pues eso, no, casualmente, ¿no?, o no, en Montevideo, ¿no? Y me recordaba lo siguiente, que es que la transición española fue incompleta porque no fue la ruptura democrática que nosotros pretendíamos con el régimen de Franco. Por eso han quedado tantas secuelas. ¿Y por qué no fue posible una transición democrática completa? Porque el momento internacional pues no nos ayudaba entre finales de los años 70 y principios de los años 80. ¿En qué situación estabais vosotros aquí en esos años con la Junta, ¿no? Perdón, con la dictadura? Todavía, es que las transiciones en América Latina fueron posteriores a la española, y aquí estabais en la dictadura, y nosotros estábamos haciendo una transición completa como podíamos, porque no hay ningún secreto que decir, si digo que nosotros no fuimos capaces de derrocar a la dictadura con la lucha de masas. Empleo a propósito un término de aquella época. No fuimos capaces, y preconizábamos una lucha de la sociedad civil pacífica, no fuimos capaces y tuvimos que pactar. Y creo que no es por cuestiones puramente internas, sino por el contexto internacional también, que vivíamos una época que, aunque en aquel momento no lo supiéramos, era una época de reflujo. Sin embargo, hoy vivimos una época de flujo, es decir, que muy extraordinario. Quizá la diferencia de contexto se ve más claro desde América Latina que desde Europa, porque ayer se celebró el 40 aniversario de la muerte del Che, ¿verdad? Y fue celebrado por presidencias de gobiernos a lo largo de América Latina que están en manos de la izquierda. O sea, es el sueño del Che se cumple en alguna medida, no por la vía que él preconizó, que se entiende en aquel contexto, pero hoy ya no, como muy bien ha explicado Evo Morales. Y entonces, ¿cuánto ha cambiado el contexto? Y entonces, ¿quién anunció ese cambio de contexto? Pues vino anunciado por las transiciones que quisieron ser completas, es decir, democracia con justicia y democracia con memoria y con rehabilitación de las víctimas y con recuperación de los cuerpos de los desaparecidos. Eso nosotros no lo pudimos plantear en la transición española y un momento histórico distinto se ha planteado, se está planteando con más avances en Argentina que en Uruguay, como bien sabéis vosotros, pues en el cono sur, ¿no? Entonces, no, con eso no salvo la responsabilidad de las limitaciones que pudimos haber tenido en la transición española. Pero yo, como protagonista de aquella época, lo digo de verdad, que intentamos el derrocamiento a través de la huelga general y del levantamiento masivo de la población. Simplemente no fue posible. Y hoy vivimos un momento, pues no digo como para entusiasmarse en exceso, pero un momento optimista, porque a través del voto las mayorías sociales están gobernando en una serie de países. Y entonces quiero decir que estamos en un contexto distinto. ¿Y qué otra cosa podemos hacer si no retomar la transición española donde la dejamos? Y tratar de completarla. Y me dicen hoy desde España que el día 30 de este mes se vota ya la ley de memoria histórica, que hay una gran tensión con la derecha en España, porque claro, por ejemplo, en el tema de los símbolos franquistas, que están todavía en muchos edificios públicos y en muchos edificios religiosos, y depende de quién gobierne en cada ciudad, pues se mantienen o no se mantienen. Entonces eso genera tensión. Pero también os digo que hay una mayoría social muy clara y electoral muy clara en España para rehabilitar a las víctimas de la dictadura y completar la democracia. Quizá eso explique, ¿no? Porque los momentos explique el desfase español. Puede que haya culpas propias, pero en general el contexto internacional explica, ¿no? Explica que en este momento, pues América Latina, por lo menos una parte de América Latina, pues sea una referencia para los que queremos seguir avanzando en la transformación política y social, que en lo que respecta a la democracia, pues significa pues completar la democracia, ¿no? Que no es solamente votar cada cierto tiempo, sino es muchísimo más, ¿no?
Sí, por eso, Cristina.
Una cosa, el asunto de la mirada, ¿no? Como ustedes, nosotros, las personas, los hombres, las otras posturas, ¿no? Esto de Che, nosotros no lo percibimos más como una declaración de su presidente, pero ya no lo puedo ocupar cuando fuera Che. Creo que las percepciones a veces son un error, esa percepción. Mi percepción de la España de la transición es que era una España perteneciente a Europa que recibía a los latinoamericanos que huían o lograron huir de dictadura. Por lo tanto, yo lo que me planteo es: ¿pero no estaban ustedes recibiendo gente que iba huyendo de dictaduras y que iba aportando con sus discursos o propias percepciones? Y nosotros entendíamos que ustedes se abrían para que nosotros. Y hubo todavía el periodo español del famoso destape, que se puede analizar de otra manera. Entonces, yo no logro ver eso que usted dice, entonces voy a tratar de preguntar otro lado. Ayer usted dijo, en algún lado todavía está por ahí la guerra civil. Bueno, apuntando a eso, ¿qué rol jugaron los historiadores durante la transición? Que me explique un poco eso de lo que ahí está, porque si yo creo que todo está grabado.
Sí, bueno, lo primero, la diferencia de miradas. Es que a vosotros parece natural que el presidente de un gobierno, que no solo es del gobierno uruguayo, sino también del gobierno argentino, del gobierno boliviano, del gobierno venezolano, probablemente del gobierno brasileño, aunque no tengo noticias de prensa, pues celebre públicamente en nombre del Estado, el aniversario de la muerte del Che. Pero para un europeo es una cosa absolutamente espectacular. Yo, esto que tú dices que te extraña, me ha pasado, he estado unos días en Buenos Aires con los colegas y a uno le decía, ¿no? A Carlos Astarita de la Universidad de La Plata y de la Universidad de Buenos Aires, ¿tú te das cuenta lo que es eso? Es que alguna vez se celebró así el aniversario del Che, con las autoridades máximas del Estado en determinados países, celebrándolo cuando el Che pues no deja de ser un elemento de discusión también por su parte simbólica que tiene como revolucionario, como idealista, como se dice también ahora, y también por la parte que tiene pues de moda, etcétera, que no desaparece y que no desaparezca, claro, porque representa todos esos valores, pero es que eso en Europa es como bastante impensable, no puede que algún medio de comunicación de izquierda pues lo haya reflejado, pero que las autoridades del Estado y los presidentes del gobierno, es que choca mucho, porque representa lo que otros llaman resabios sesentistas, ¿no? Es decir, se representa más que cualquier otra cosa unos años 60 y 70 revolucionarios, que lo que vino después, el neoliberalismo, el posmodernismo y otras cosas, intentó sepultar. Eso se celebra y por parte de las autoridades públicas, que en muchos casos fueron de aquellos que tuvieron que exiliarse, ¿no? Y que ahora gobiernan, no sé, es que el cambio aquí es muy grande. Entonces, el choque con la mentalidad europea es muy grande, claro. Naturalmente, en Europa hay menos identificación con el Che, porque el Che vivió, luchó y murió aquí, ¿no? En América Latina. Pero de todas maneras, ningún revolucionario europeo, que la historia está pues llena también de revolucionarios europeos anteriores al Che, naturalmente, pues nunca merecería una conmemoración de esas características, de verdad que sí. Después, la otra cuestión es el papel de los historiadores españoles en la transición. Bueno, el papel de los historiadores españoles en la transición es, como toda la universidad, anticiparse a la transición política. Buena parte de los que ahora conocéis, pues en aquella época éramos estudiantes. Bueno, yo era estudiante de ingenieros industriales, pero bueno, normalmente eran estudiantes de historia y jóvenes profesores, ¿no?, que participaron en la lucha antifranquista y que antes de que accediéramos al régimen democrático ya la universidad era una zona de libertad, sobre todo libertad académica, porque la entrada de Anales y del marxismo pues se da ya con anterioridad a la transición política, sino en los años 60 y 70, y sencillamente pues se aprovechó, digamos, la transición política para consolidar la transición historiográfica de la historia tradicional, que tenía el cuño franquista es tremendo, ¿no?, etcétera, por una historia renovada, no de grandes figuras, de grandes batallas, sino la historia renovada que nos enseñó la Escuela de Análisis del Marxismo. Sencillamente yo creo que fue un momento en que los historiadores estuvieron, porque yo en ese momento digo que estaba en otro centro de estudios y estaba en otras luchas, no en las luchas historiográficas. Pero los que ya estaban en aquel momento en las luchas historiográficas simplemente estuvieron, cumplieron con el signo de los tiempos, es decir, transformar la manera de escribir la historia. Fue un momento, yo pienso, muy brillante, que también se dio en toda América Latina, vinculado a las transiciones de esos años, vinculado a las transiciones políticas, ¿no? La transición en la universidad de la vieja a la nueva historia, de alguna manera, con desfases temporales, con circunstancias específicas, el resultado fue finalmente el mismo para todos. Yo creo que fue un momento muy importante, esas dos décadas, los años anteriores y posteriores al 68, y también para la historia académica, porque se renovó extraordinariamente, al mismo tiempo que se renovó pues el discurso político y las formas políticas también, ¿no? Es decir, que mientras Che estaba en Bolivia, pues claro, en la universidad había quien estaba luchando, pues yo no creo que tenga el mismo mérito, pero también es importante, ¿no? Estaba luchando por cambiar una historia de próceres por una historia donde entrara toda la sociedad, ¿no? Una historia económica, social y de mentalidades, etcétera, ¿no? Fue un momento importante. Yo me gustaría que en esta transición que estamos viviendo del siglo XX al siglo XXI también fuéramos capaces, por lo menos en historia de arte se intenta, de estar a la altura del cambio de los tiempos, del signo de los tiempos. En eso estamos, ¿no? Pero no sé si todos caminamos en la misma dirección hacia adelante. Yo creo que hay colegas que están buscando las respuestas hacia atrás, y quizás sea, pues como todo momento crítico, pues necesario también hacer balance, y de todas maneras es un proceso que desde el punto de vista histórico y historiográfico está inacabado, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista histórico, porque sí, yo creo que va a ser muy difícil que sepamos cómo escribir la historia al modo del siglo XXI, cuando este siglo XXI no sabemos todavía lo que nos depara. porque vamos de golpe en golpe y de situación en situación, ¿no? Esto que decíamos anteriormente sobre esto de que la tendencia mayoritaria o más influyente en este momento en América Latina es una tendencia de izquierdas en los gobiernos, en las instituciones, eso pues es también muy sorprendente visto desde fuera. Vosotros lo veis de una manera natural porque habéis participado en ese proceso, pero es muy sorprendente que después de la caída del muro de Berlín y del 11S pues se diera un fenómeno de estas características, que en general, además, con los años que bueno, un gobierno es más que otro, pues está dando un balance, pues en principio satisfactorio, porque el pueblo está votando de nuevo opciones, como en el caso de Venezuela y ahora mismo de una manera repetida en el Ecuador, por no poner otros ejemplos, e incluso en condiciones más discutibles en el caso de Brasil, ¿no? Veremos qué pasa, que yo espero que sea también un buen paso en Uruguay en las próximas elecciones. Sé que eso está ahora en debate. Pues eso era sorprendente, no sabemos, porque no habíamos dicho que eso de transformar el mundo era una idea ingenua de idealistas de los años 60 y 70 y que. Y ahora resulta que se está haciendo. Decía un filósofo ruso de principios del siglo XX, tenéis que perdonar, es una broma que yo digo en clase para referirme a Vladimir Ilich Ulyanov, conocido como Lenin, ¿no? Decía que una orientación, que un lema, tiene una fase de propagación que no se aplica. Y después, cuando se aplica, no se habla de ello, sencillamente se está haciendo. Yo creo que ahora hay cosas que se están haciendo y el interés que tiene América Latina en general para lo que va a ser el siglo XXI es que aquí es donde se está intentando otra vez transformar el mundo con criterios de justicia social y de una democracia que sea social, no solo puramente política y representativa, etcétera, ¿no? Y también más participativa. Eso sabéis que empezó en 1994 con el levantamiento zapatista, cosa que ya muchos han olvidado, y que se inició un cambio de ciclo que, pues eso, 13 años después, pues se está completando con las acciones de los gobiernos, ¿no? No precisamente en México, pero bueno, eso pasa en la historia, que a veces pues se lanza una piedra aquí y resulta que cuando la avalancha aparece en otro lugar, etcétera, ¿no? Pero hay motivos para ser optimista. En ese sentido también se explica por qué se celebró con tanta alaraca y desde el punto de vista de los gobiernos el aniversario del Che, ¿no? Claro. En parte es verdad, en buena parte es verdad que muchas de sus ideas se están cumpliendo, ¿no? No me refiero a Cuba, ¿no? Que es otra problemática distinta, me refiero en general a América Latina.
Sí.
Perdona.
Ah, perdón.
Quiero apuntar una cosa. De lo que decía sobre que la guerra civil estaba ahí o no estaba ahí. Es un apunte historiográfico. En los últimos 5 o 6 años ha habido un enfrentamiento fuerte que, bueno, en gran parte está en el debate que tenemos sobre la guerra civil en la web con historiadores españoles, ¿no? Pero no solo en Historia Debate, en revistas como la revista de libros en España, ¿no? En muchas revistas de medio académicas. Ha surgido un debate entre los historiadores que recuperan las tesis franquistas. Había un historiador que se llamaba Ricardo de la Cierva. Este hombre tenía unas tesis y estos historiadores que son en realidad divulgadores, etcétera, como son Pío Moa o César Vidal, pues retoman estas ideas. ¿Y qué pasa? Que no son exactamente historiadores académicos, son personas vinculadas con medios de comunicación conservadores, etcétera. Entonces, frente a esto, los académicos que se dedican y que se dedicaron durante tiempo al estudio de la guerra civil, pues contestan. Y se establece un debate y un enfrentamiento bastante interesante y bastante fértil historiográficamente, ¿no? Y en este momento, ahora ya quizá un poco menos, pero fue un tema estrella durante mucho, mucho tiempo. Y en Historia Debate, por ejemplo, tenemos la contestación de uno de los actores por parte del bando académico, o sea, de la parte académica, como es Rey Tapia. Pero hay más, hay Moradiellos, hay otros historiadores académicos que se dedican, que bueno, que digamos que representan un poco a la izquierda, ¿no? La derecha está representada por estos historiadores que recuperan estas tesis franquistas. No sé si eso te aclara algo.
Bien, durante la transición se acuñó un término que se llamó franquismo sociológico, ¿no? Es decir, que el apoyo social que el franquismo tuvo hasta el último momento, pues se adaptó al sistema democrático. En parte eso se vio favorecido por los cambios generacionales, porque empezando por los militares, pero también por otros sectores civiles, que habían participado en la guerra civil, pues por razones ideológicas fueron desapareciendo. Las Fuerzas Armadas pues se renovaron generacionalmente, ya con gente más joven, que entendía mejor el sistema democrático, y igual pasó en las familias, ¿no? Entonces, eso se vio facilitado porque, como sabéis, al tratarse de una transición pactada, pues las Cortes franquistas aprobaron de alguna manera pues la transición, se hicieron el harakiri, se suicidaron en este sentido, y Adolfo Suárez, que fue el secretario general del Partido Movimiento, el Partido Fascista, pues y fue un elemento central en la transición y lideró el partido, la Unión del Centro Democrático, que ganó las primeras elecciones, ¿no? O sea, hubo una reconversión, digamos, de la derecha franquista, los sectores más liberales, que se reconvertieron en demócratas. Y la gente común simplemente se adaptó y también, pues que eso quedó como ideas de los abuelos, en muchos casos, como ideas muy conservadoras, pues puede que en aquel momento incluso de los padres, ¿no? Y así fuimos andando. Lo que está pasando últimamente son los tres últimos años, y es que la derrota del Partido Popular, las elecciones del 14 de marzo de 2004, después del atentado del 11M, donde jugó un papel muy importante, pues la oposición española a la guerra de Irak, que fue, como sabéis, muy mayoritaria, de más de un 90% de la población, pues esa es una derrota que el Partido Popular no ha digerido bien, y se ha generado lo que en España se llama la crispación política. Y es que el Partido Popular está en una actitud muy agresiva, en muchos casos defendiendo posiciones de la derecha muy conservadora. De hecho, en España no existe un partido de extrema derecha porque está dentro del Partido Popular. Eso en realidad es un ejercicio de mal perdedor de unas elecciones, pero también es una estrategia electoral, pensando que de esa manera pueden debilitar el electorado de izquierdas, que se quede en casa en las próximas elecciones, que será el año que viene. Y eso le ha dado un caldo cultivo, pues para lo que explicaba el San Martín, ¿no? Para esto de resucitar la historiografía neofranquista, y le ha dado un caldo de cultivo para todo, es decir, lo que incluso defender cosas que son muy del gusto de ese franquismo sociológico que generacionalmente desapareció, pero que yo a veces no lo encontramos pues en gente sorprendentemente demócrata, ¿no? Por ejemplo, un tema fundamental del debate historiográfico sobre la guerra civil, que en realidad es un debate entre historiadores académicos y algunos que no lo son, ¿no? Y que adoptan esas posiciones, es el siguiente, de que realmente defienden que el 18 de julio Franco no, rompió con las reglas democráticas, levantándose en armas contra el gobierno de la República, sino que eso lo había hecho los republicanos, la izquierda, en 1934 con la insurrección de Asturias, ¿no? Con lo cual, comentábamos todavía no hace mucho, Israel y yo, que es buscarle cuatro pies al gato, ¿no? Porque Franco, cuando se levantó, no adujo este argumento, simplemente dijo que se levantaba por Dios, por España, contra los rojos y los separatistas, y por las ideas más tradicionales, etc. Por lo tanto, en ese sentido, vivimos ahora un momento de crispación, que se resolverá con resultado electoral, ¿no? De alguna manera, de hecho, si llegara a gobernar de nuevo el Partido Popular con esas ideas, pues se crearía una situación, como ya pasó en la segunda legislatura del Partido Popular, de huelgas generales continuas, etcétera. En la universidad participamos, encabezados por los rectores, en dos o tres huelgas generales, ¿no? En general, un retroceso extraordinario que llevó a un cambio de gobierno. No creo que pase, probablemente el Partido Popular pues tendrá que volver a una posición que allí se llama de centro político, etcétera. Y de momento, pues estamos en un debate intensísimo que puede parecer como un debate más de los años de hace 30 años, que un debate que no hubo hace 30 años y que lo hay ahora. Por ejemplo, una gran hostilidad hacia la ley de la memoria histórica, porque dicen que es resucitar la guerra civil. La mayoría pensamos que la democracia en España está suficientemente consolidada, digo yo, para que podamos retirar los símbolos franquistas de los edificios públicos, vamos. Es verdad, es una verdad de perogrullo, digo yo. Pero bueno, hay una gran tensión, pero es una tensión, yo pienso, de tipo electoral, que se resolverá, espero, bien y favorablemente para el interés de la democracia y de las mayorías sociales en las próximas elecciones, ¿no? Entre otras cosas porque no existe una base sociológica ahora seria, ¿no? En el sentido de que han cambiado las generaciones, y el problema que tiene esto de las transiciones y también lo que vosotros llamáis aquí historia reciente es que los testigos están vivos. Entonces, claro, aquí yo estoy leyendo en la prensa, quiero decir en la República, que los militares no facilitan los lugares donde están enterrados los desaparecidos. Claro, porque es que ha pasado un tiempo relativamente corto y todavía hay implicados vivos, como se ha demostrado en Argentina con el cura este torturador que han condenado a cadena perpetua. Entonces, claro, están todos ahí, ¿no? Han pasado solamente 30 años y están ahí. En el caso de España no, porque han pasado 70 años, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, yo pienso que la situación se va a normalizar de una manera u otra, por mucho que en la prensa, como pues por razones de tipo electoral, todavía pues hay quien piensa que aducir el riesgo a la guerra civil, como hace el Partido Popular si se aprueba la ley de memoria histórica, pues puede dar votos o consolidar votos o lo que sea, ¿no? Pero bueno, eso lo dirán finalmente las elecciones. Yo en eso creo, soy optimista, ¿no? Pero en ese caso me parece que el propio gobierno, con los sistemas que hay hoy para conocer el estado de la opinión pública momento a momento, sabe perfectamente que tiene una mayoría social que apoya eso.
Voy a incidir un poquito en el término este de Carlos de franquismo sociológico. Todavía hay hubo un segmento de la población.
Dice que no se escucha bien.
Un segmento de la población durante los años 60 que hizo que vivió bien con el franquismo, ¿no? Que tenían sus negocios, etcétera, y representa en realidad una pequeña franja de la población, pero todavía sigue, son ya gente mayor de 70, 80 años, y que todavía si hablas con ellos y una vez que tienes confianza te dicen que con Franco viviese mejor, ¿no?
En gallego.
Bueno, eso está ahí. Y ahora, desde aquí quiero volver a lo que estaba explicando antes, ¿no? Que esto de este debate que decía Carlos de crispado, de primero políticamente y también historiográficamente, tiene este contexto de final del mandato de Aznar, ¿no? Cuando Aznar se mete en la guerra y todo ese tema. Entonces ahí, ¿qué pasa? Que surge de alguna forma un conservadurismo extremo, y ese conservadurismo extremo lleva, a, por ejemplo, en la, yo me acuerdo de esa época final, programas de televisión, mediáticamente se volvió a recuperar un poco este franquismo sociológico, ¿no? Y por otro lado, la deriva intelectual de Aznar, cuando él sale del gobierno, le lleva a fundirse con los neoconservadores americanos, ¿no? A creerse el mismo un neoconservador. Cuando los americanos, los neoconservadores estadounidenses, muy pocos se consideran a sí mismos neoconservadores, Aznar y su entorno intelectual se cree neoconservador. Y crea lo que explicó ayer muy bien Carlos, que es la FAES, que es un conjunto de fundaciones antes conservadoras, y ahí, a través de eso, él intenta influir en política internacional, trae seminarios, trae los grandes intelectuales conservadores, etc. Crea una revista, y escribe, ahora acaban de publicar un libro, ¿qué es ser un neoconservador? ¿No? O sea, ¿qué quiere ser? Realmente lo que es algo intrasladable de Estados Unidos a España. Y esto también está apoyado por otro grupo, que es el Grupo de Estudios Estratégicos, que lo dirige un historiador que se llama Florentino Portero, y otros más que están vinculados al diario ABC, y que hacen como una especie de boletín, es GEES.com. Ahí, quien quiera estar al tanto, pues hay un boletín, se suscribe y diariamente mandan información de informes, sobre todo de los grandes tanques de pensamiento estadounidenses. Y nada, gracias.
Sí.
¿Cómo
recuerda los
un poquito más fuerte.
De la transición y de la dictadura, y que el contexto social, el contexto internacional, se dividió a saber.
Bueno, en España la izquierda está viviendo un momento brillante, porque el presidente Zapatero es un presidente de izquierda, no tiene duda, y está sostenido por un voto claramente de izquierdas. Tanto es así que si él, o no tanto él personalmente como el Partido Socialista, quisiera volver a posiciones más moderadas de la época de Felipe González, perdería el poder probablemente, porque ahora vivimos un momento donde una ideas de izquierda en un sentido amplio, ¿no? Pero amplio pero novedoso. Sabéis que en España, por ejemplo, se han aprobado unas leyes sociales, algunas de las cuales es que no tienen parangón internacionalmente, como las bodas de homosexual, el matrimonio de homosexuales, etcétera. Insisto que todo eso tiene un apoyo social muy importante. La salida de Irak, pues al día siguiente de llegar al gobierno, etcétera, y ahora mismo la ley de memoria histórica, porque quizá para vosotros pues parezca menos, pero para Europa es muy importante, porque todavía hay contenciosos que tienen que ver con la memoria gravísimos, como el caso del genocidio armenio, ¿no? por parte de los turcos, y hay cosas muy, muy, muy serias que tienen que ver con el tema de la memoria, y España con esta ley yo pienso que va a marcar un camino, ¿no? Sabéis que hay una película italiana que dice viva Zapatero, en vez de viva Zapata, viva Zapatero, porque Zapatero se ha convertido para Europa en este momento pues un símbolo de presidente socialista que hace una política de izquierdas. Cosa que todos los que conocemos la historia de la Segunda Internacional, por los libros, pero también por el testimonio personal, y en España bien lo sabemos, porque todo el periodo larguísimo del gobierno de Felipe González fue un periodo más bien de consolidación democrática después del intento de golpe militar del 26 de febrero de 1981, ¿no? Y entonces, en ese sentido, es la primera vez que un gobierno del Partido Socialista pues hace una política de izquierda y está apoyado en el Parlamento por depende de grupos de izquierda, ¿no? Me comentaban hoy que por fin va adelante la ley de memoria histórica porque tiene los votos suficientes, no solo de Izquierda Unida, sino también del Bloque Nacionalista Galego, que son tres votos, son muy importantes porque la derecha y la izquierda está muy empatada en votos, ¿no? En votos. Por lo tanto, la izquierda es en este momento incluso los grupos con menos representación muy decisiva, y yo creo que eso tiene un apoyo de opinión pública. Por lo tanto, a nosotros nos pasa ya, como tú decías, que os pasa aquí, que por ejemplo, lo que más ha molestado a los sectores conservadores, sobre todo de tipo religioso y no religioso, el equiparar el matrimonio de homosexuales con cualquier tipo de matrimonio, ¿no? Con los mismos derechos, etcétera. Pues a nosotros nos ha parecido como una evolución normal de la democracia española. Efectivamente fue una promesa electoral, pero no es excesivamente destacada, y Zapatero prometió la noche del resultado electoral no fallarle a la gente que le votaba, y cumplió con eso como en otras cosas. Sin embargo, uno va a determinados países y se da cuenta que digan viva Zapatero, porque los que se sienten de izquierda, porque los partidos de izquierda allí, como en Italia, no están defendiendo la boda de los homosexuales. Claro, todos sabemos que Italia es muy fuerte, el Vaticano, la Iglesia Católica, y no quiere pues tener problemas con los poderes constituidos, en este caso con el Vaticano. Pero bueno, es igual, allí se sienten defraudados mucha izquierda, mucha gente de izquierdas que ve que es posible una cosa en España y no es posible, sin embargo, en Italia, lo cual pues es decepcionante para los que en nuestra juventud teníamos como el Partido Comunista Italiano como una referencia europea, también de tipo intelectual y de tipo historiográfico, como sabe por toda la impronta que Gramsci y otros pues dieron al Partido Comunista Italiano, que en este momento reconvertido en Partido Demócrata, ¿no? Partido Democrático, etcétera, para desolación de muchas de sus bases, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia, es otro problema, la historia camina así en zigzags, y yo creo que para lo que es el ámbito europeo, España en este momento está muy en primera línea, para orgullo de los que vivimos allí, y sobre todo para orgullo de la universidad, porque la universidad fue una víctima, vivió el último periodo de Aznar con la ley orgánica de universidades y tal, como un periodo de una agresión continua hacia la universidad, y ayudó en lo que pudo para llegar a esta situación donde la conflictividad entre el gobierno y la universidad pues se redujo a cero, entre otras cosas porque se nos consulta, no digo a los profesores, a los órganos competentes de una manera continua. No quiere decir que en el futuro no puedan surgir roces y problemas, pero de momento estamos en una situación totalmente nueva. Por lo tanto, yo creo que las ideas de izquierda, además en su sentido más renovado, como es el tema de género y de opción sexual, estamos de verdad en primera línea, y eso no sale a la luz y no lo leéis en la prensa, la importancia de las leyes sociales que se están aprobando en España, porque las noticias que vienen pues o son de ETA, que ha vuelto a poner una bomba, o son de la crispación política y de lo que dice, de todas las barbaridades que dice pues la derecha española, la última pues de que la culpa del atentado último de ETA pues que lo tiene Zapatero, que al parecer lo dijeron dirigentes del Partido Popular y pues negaron que lo hubieran dicho, y la cadena SER, que es el medio radiofónico de comunicación, en fin, de mayor audiencia en España, pues está pasando todos los días pues un audio donde se ve a la mujer, a la esposa de José María Aznar, diciendo que la culpa del atentado de ETA la tiene el Zapatero, porque quiso pactar una solución pacífica con ETA y con R. Batasuna. Por lo tanto, eso impide que otras noticias muy importantes, que suponen un cambio histórico muy importante para España, no estén apareciendo en la prensa vuestra aquí, en general en la prensa internacional. Pero allí las estamos viviendo con mucha satisfacción, porque además, aunque cambie el gobierno, y cambia porque algún día no pues los votos se inclinarán en otra dirección, no creo que sea el año que viene, pero algún día pasará eso. Estas leyes en buena medida son irreversibles, es decir, todos sabéis que pues, no es nada fácil. Si tiene un apoyo social auténtico, no es nada fácil. Y lo sabemos muy bien porque la derecha se opuso en su momento al divorcio, y pues todos los dirigentes de derecha, pues una gran parte se han divorciado, como el resto del mundo, y si vuelven a gobernar, por supuesto que no van a eliminar la del divorcio, la del aborto y desde luego la de los homosexuales, entre otras cosas, porque ellos también, entre ellos también hay homosexuales y tienen hijos o hijas homosexuales, lesbianas, etcétera, y eso que parece una cuestión menor, probablemente a vosotros, si reflexionáis profundamente y pensáis en el sufrimiento y el ninguneo que ha recibido la gente por tener una opción sexual distinta de la mayoritaria, etcétera, os daréis cuenta lo que supone como medida.